Bienvenidos a Felipe Podcast, un espacio de conversación directa, sin filtros y con mirada profunda sobre los temas que importan hoy. Conduce Felipe Cast, quien cada semana invita a su casa a distintos protagonistas del mundo político, social y cultural para dialogar, cuestionar y entender mejor la realidad que nos rodea.
Y siempre han mantenido una cierta neutralidad política. Es difícil clasificar a Marcelo Comparino, pensaría medio moderado quizás, porque nunca ha tenido una posición extrema.
En la universidad, por ejemplo, era considerado alguien de derecha. No. Pero con amigos era considerado un zurdo. Y eso me ha pasado toda la vida.
¿No sientes que ha cambiado Chile, que hoy día un poco hay como una autocensura, no, hay que ser más terrible, delicado, que no se terrible puede, y que la cultura misma se ha ido...?
Terrible, terrible. Sí, o sea, el humor político sigue estando, se puede hacer, pero hasta ciertos puntos no se puede entrar a... Y en el resto de las cosas que uno se puede reír, todo puede ser malinterpretado.
Pero normalmente la gente igual tiene su moda, sí, y lo tuyo ha sido un poco más parejo, ¿no?
Yo creo que el producto que yo soy es un producto no tan común, y eso me ha salvado. O sea, yo veía en la televisión, en mi carrera de televisión, a gente que ascendía muy rápido. Okay. Partía siendo notero y de repente estaba animando un programa. Y esa era gente que iba y echaba a la oficina del director del canal. Y conseguía cosas. Yo jamás me habría hecho eso. Yo creo que he tenido mucha suerte. Yo no me he comentado ese dato dentro de la vida de las personas. Por mucho tiempo yo fui un río que va y yo soy un tronco que va dejándose llevar y me pasaba bien.
Marcelo Comparino ha sido feliz.
Uno está bien, está tranquilo, está equilibrado y tiene momentos de gran felicidad, tiene momentos de preocupación, momentos de pena. Yo creo que en el promedio he estado más contento que triste.
¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy con un invitado especial, tal vez ustedes están acostumbrados a que aquí entrevistamos a políticos, de hecho de los pocos podcasts donde un político entrevista a otros políticos. El día de hoy voy a invitar, tengo entrevistado a una persona distinta, Marcelo Comparini, te quiero agradecer. Tuvimos a Daniel Chicali.
Sí, a Chicali. No soy el primero fuera.
No eres el primero fuera del ámbito de este podcast. Así que muy bienvenido y gracias por acompañarme.
Ya, feliz, estoy contento. Además, es tu casa, entonces me siento como invitado a un lugar especial.
Primera pregunta que tiene que ver con la política, Marcelo. Marcelo Comparini es un personaje que se ha mantenido en la política muy activo, en las comunicaciones muy activo, y siempre han mantenido una cierta neutralidad política. Porque es difícil clasificar a Marcelo Comparino, pensaría medio moderado quizás, porque nunca ha tenido una posición extrema, pero en el fondo esto ha sido una decisión por convicción de estrategia comunicacional, de decir, sabes que yo mi rumbo es en las comunicaciones, no tengo nada que andar haciendo en política, o es porque genuinamente Marcelo Comparini no tiene convicciones políticas ninguna y por lo tanto prefiere no decirla.
No, sí tengo convicciones políticas, pero yo creo que es como una mezcla de las dos cosas, porque yo siempre pensé, por ejemplo, cuando uno estaba viendo un partido de fútbol, soy fanático del fútbol, de que el ideal es no saber que el comentarista, el locutor, es fanático de uno de sus equipos. Porque si no, ya pierde toda su sensación. O sea, si uno dice, mira, jugás y sabés que es fanático, o más o menos la jugás y sabés que lo odia ese equipo, pierde toda su ecuanimidad, ¿no? Y desde que empecé a hacer entrevistas y a hablar con políticos y todo, pensé que era buena idea el no manifestar, tal como los mejores comentaristas deportivos, para ser ecuánime, para poder pegarle a todo. Pero después me fui dando cuenta de que en realidad me cargan todo. No quiero ofender al mundo de la política, pero...
Por suerte no tengo problema de autoestima, aunque ya me retiré.
Pero me pasa de que siento de que nadie hasta ahora me ha representado 100%. Hay partes que sí, partes que no. A mí me pasaba durante la dictadura, donde Pinocho, yo estaba en el colegio primero y después en la universidad. En la universidad, por ejemplo, era considerado alguien de derecha. No. Pero con amigos era considerado un zurdo. Y eso me ha pasado toda la vida, de que dependiendo de con quién estoy, soy de derecha, soy de izquierda. Y me gusta discutir. Entonces, si hay un gallego muy de derecha, le voy a discutir de todas maneras. Y probablemente voy a extremar mi argumento y voy a en realidad de repente sentir, me transformé en el Trotsky, no sé. Y cuando estoy con alguien muy de izquierda, lo mismo. Me exagero. Así que me muevo para todos lados. Yo si me pedís convicciones, yo diría que soy una persona que me gusta la libertad.
Okay.
Pero me carga la mala educación, por eso me carga mi ley. Me carga la tontera, por eso me carga Trump. Solo para nombrar dos de derecha que les gusta la libertad, pero son unos pelmazos. Y no me gustan un montón de otras cosas que hacen. Entonces, nunca he conseguido... Ahora, voy a desclasificar algo. Nosotros conocimos hace mucho tiempo en una invitación de la revista Cara, estas revistas de Cuché que ya no existen, y en una terma, en el sur.
Puyuhuapi.
Y tú no estabas en política. Pero me empezamos a hablar de la vida, de cómo la sociedad debiese estar organizada y todo. Y yo me acuerdo que te dije, pero tú deberías estar en política. Yo no sé si fue por eso que cometiste el error.
Seguí tu consejo, no terminé en nada.
De otra vez, ¿dónde? Felipe Izquierdo.
Fue candidato presidencial y salté tercero de tres. Padre, increíble.
Pero sentía de que podía haber algo. Te perdiste en el camino.
Efectivamente.
Es que se malean.
Sí, la política es muy contaminante.
Sí.
Es muy contaminante.
Sí,
termina acabando con cualquiera.
Yo creo que de verdad, porque es muy...
De hecho, muchos me preguntan, pero Felipe, ¿por qué saliste de la política? Estabas de senador. Podría haber seguido senador, era fácil que ganara. Y tú sabes que la razón de fondo, todo pregunta, ¿qué te pasó? ¿Sabes qué? Empezó para mí a ser un poco monótono. 8 años de senador. Y tengo ya 48. Y dije, chucha, si es que sigo, la otra salida en esta autopista era a los 56.
Claro, ya.
O sea, hipotecar tu vida otra década más.
Ya se te fue.
Entonces dije, tal vez estoy a tiempo de vivir otro capítulo en mi vida. Debo reconocer que mis 16 años en política, que partieron con ministro con Piñera, después diputado, después candidato presidencial con un resultado no muy bueno y después senador, bastante buenos resultados, fueron buenos, pero empezó al final...
Ya, a ser monótono.
Sí.
Pero además yo creo que hay una cosa que tiene que ver con una como esencia de la política, la cuchilla por la espalda. En todos los lados, ¿eh? Tienen que estar preocupados de que alguien de su propio sector, porque los del otro lado es otro.
Claro.
Y además hay otra cosa, yo creo que tú eres una persona capaz, por eso estás dentro de las excepciones. Pero, ¿viste? Yo una vez le dije a un amigo, en el colegio siempre había que elegir al presidente curso, qué sé yo. Y en general, y era a voluntario, ¿no? ¿Quién quiere ser el presidente curso? Y un gallo decía, yo quiero ser. Y se votaba. Ese gallo... lo más probable es que no era el más capacitado.
Claro.
Era porque el capacitado estaba preocupado a estudiar. Claro. Quería irle bien, no quería preocuparse de otras cosas. Entonces, hay más sensación de que los políticos son ese mundo. Son los que quisieron ser, pero no son para nada. Yo incluso creo que ahora con la inteligencia artificial, si se hiciera cada 4 años una búsqueda, inteligencia artificial, búscanos el mejor presidente para Chile, pero seguro saldría uno mejor que el que elegimos. Seguro.
Ahora déjame
contraargumentar.
Sí, dado que te gusta el debate.
Sí.
Yo creo que en Chile dentro de todo tenemos buenos políticos. Y creo que me pasa algo que yo cuando me miraba en el Senado, yo terminé el Senado hace un mes y medio, y decía, ¿cuántos son corruptos? Y de verdad que me cuesta decirte, así con puntar con el dedo, que la mayoría son, deben haber de todas maneras.
Tío, ni siquiera entré el tema de la corrupción, de aviloso.
Sí, sí, pero en general, yo que me ha tocado conocer políticos de otras partes. En Chile todavía, cada vez menos, pero todavía, y tal vez en los 90 había mucho más, todavía uno puede sentir que hay prestigio dedicándose a la política. En otros países esta cuestión es, Marcelo, de una corrupción, de una asquerosidad.
O sea, mira a Perú y...
te digo, en Argentina por mucho tiempo. O sea, en el fondo, yo soy de los que cree que en política tenemos dos animales. Los que entraron por vocación y porque realmente sintieron que era una pasión de vida, y todavía los hay, son pocos, pero los hay. Y otros que lo ven como un negocio y poder y ambición. Sí. Y otra razón por la cual decidí también dejar la política es porque también sentí que mi forma de ser, que es más dialogante, que es más analítica, que es más, tú quieres, no sé si sofisticada la palabra, no está de moda. O sea, Mi forma de hacer política, la de Bópoli, que oye, pues, sentemos a ver las políticas públicas que mejor funcionan, votemos en contra de los retiros porque eso hace mal a la economía.
Tiene público.
Te tiran tomate y dicen, pero bueno, yo quiero retiro, yo quiero todo solucionado rápido hoy día.
Claro, entonces, mientras hay mucho reggaetón, el que quiere hacer una cosa como de canto nuevo, no.
No hay público.
Sí, no hay.
O sea, nos quedamos.
Sí, verdad.
O sea, de Bópoli tuvo su momento.
Ahora. Para en realidad,
yo creo que va a volver en algún minuto.
Para equilibrar la cosa. Es verdad, yo tengo esa opinión. Hay de verdad, gente que son excepciones y no son pocos. Pero, por otro lado, tal como el colegio, volviendo al tema del colegio, alguien tiene que ser eso.
Sí.
Y el resto, los que queríamos o jugar fútbol, en el caso mío, o dedicarnos a otras cosas, tenemos que agradecer que por lo menos hay alguien que quiere hacerlo, porque alguien lo tiene que hacer. Entonces, el pegarle a la política absurdo, pegarle absurdo.
Ese es mi punto.
Está bien.
Ese es mi punto, que si no son todos unos free riding que hacen en el fondo. Claro. A mí todos me decían, esto mira, es como, yo sentí, siempre sentí cuando político que era como un entrenador de fútbol. Todos me comentaban, hay que, oiga. Y dije, compadre, adelante, viejo. Yo voy a comida social a ver si te opinan de todo.
Claro.
Yo me he dedicado toda mi vida a esto.
Claro,
es verdad que tal vez no cambié algunas cosas. Estoy muy orgulloso. La ley de usurpación en la Araucanía, el robo de madera, el cename que se termine, cosas de los niños, infancia. Pero me opuse a los retiros. Fui el único senador que se opuso a todos los retiros. Ahí no me quería ver nadie en la calle. Yo creo que si me hubiera postulado ese día, como salía último de los últimos. Pero sí siento que en el fondo es un bien público.
Sí, sí, sí.
Hay que agradecerle. Yo, mi amigo Luciano Bruscoque, que sigue ahí, que está indignado conmigo porque yo me fui, yo le prendo velitas que sigue ahí.
Sí.
O sea, en el fondo no necesita estar ahí.
Claro, o sea, la misión aquí hay que como devolvérsela al resto.
Exactamente.
Informémonos, veamos quién está haciendo la pega, quién está haciendo puras tonteras, quién está sentado corrupto, y no lo elijamos más. O sea, hay una vuelta de mano que en realidad mucha gente se hace loco con eso.
O sea, ¿habría esperanza de que un Marcelo Comparini pudiera eventualmente asumir esa responsabilidad?
No, ¿en la política? ¿Sí? No, eso es muy... Probablemente todo lo que creo está equivocado. Yo parto de esa base. Pero
primero ganaría de todas maneras. Yo creo que pocas personas, tal vez tú y Federico Sánchez, son los más queridos que nadie odia, o sea, de todos lados. Ganaría de todas maneras. Y iría un tipo serio, ponderado, que además le tocó ser padre de cuatro hijas, por lo tanto tuvo que cultivar todo tipo de habilidades domésticas.
Voy a salir en la vida, o sea, no me meter a trabajar tanto. Sí, trabajan mucho, es verdad, yo valoro mucho que tiene que viajar mucho para allá. Y otra cosa que yo valoro de la política es que me ha dado mucho material durante toda la vida. Yo creo que me he financiado mi vida gracias a que un presidente se quede atascado en un refalín, ¿cachai? Cosas muy de este que no pasan en otros lados. Y bueno, porque cometen errores y se equivocan, pero con cosas absurdas. A mí me encanta el absurdo y vivimos una especie como de comedia del absurdo. Entonces, yo lo agradezco.
Y de tu mirada, porque tú creciste televisivamente en un momento donde, de los años 90, donde correr los límites, donde ser rebelde, donde reírse del establishment era un poco... Y venía de la dictadura.
La llevaba.
¿No sientes que ha cambiado Chile y que hoy día un poco hay como una autocensura? No, hay que ser más delicado, que no se puede, y que la cultura misma se ha ido...
Terrible, terrible. Sí, o sea, el humor político sigue estando, se puede hacer, pero hasta ciertos puntos no se puede enterar a... Y en el resto de las cosas que no se puede reír, todo puede ser malinterpretado. Por el tema de las minorías, yo no quiero ponerme anti-woke, porque yo creo que de verdad se ha conseguido mucho por los derechos de las mujeres, de los homosexuales. O sea, el movimiento ha sido positivo en el largo aliento, pero en el intertanto como que el péndulo se pasó para un lado. Entonces uno está tan asustado que va a decir, es que estuve con mi amigo el chico no sé cuánto y ya te fuiste. Entonces no puede hablar de las formas, no puede hablar de los cuerpos, no puede hablar de las tendencias, no puede hablar de... ¿Por qué alguien se va a molestar? Yo en esto soy muy, muy inglés. Yo tengo algunos ídolos del humor inglés, Ricky Gervais, por ejemplo, o a Jimmy Carr. Gente que se dedica a eso, se dedica a reírse del cara que está sentado ahí. Entonces, como se lo dice en la cara, los ingleses se ríen mucho de sí mismos. A mí me encanta eso. Me encanta que Ricky Gervais en su último show decía, el free speech es muy fácil. Yo tengo libertad para decir lo que sea, incluso insultar. Y la otra persona tiene toda la libertad de insultarme a mí. Funciona perfecto.
Realmente. Y nadie se enoja.
Pero no hay para qué enojarse. Yo te insulto, tú me insultas, estamos.
Y eso
bueno,
yo
voy por ese lado. No, aquí hay que andarse con cuidado. Yo he tenido que repetir cosas porque se me pasó una cuestión. Incluso dentro de la familia, yo tengo tres hijas y un hijo. Y mis hijas son muy, muy progres en esto, en el cuidado de las palabras, qué sé yo. Yo como soy viejo, de repente digo cosas y salta, papá, no puedes decir eso. Porque, por ejemplo, digo, ese amigo usted, voy a hacer una cosa impropia, pero dijo, ¿cómo que se le cae un poco el... ¿Cómo que se le derrite un poco el helado? Una cosa así.
Claro.
Un chiste muy común de hace un año. Y saltan. Dicen, pero papá, ¿cómo vas a asumir la intención de una persona por solo cómo se mueve, qué sé yo? Ya, perdón, esto, que es una cosa que quería decir.
¿Y tú crees que, en el fondo, no te ha pasado que tu vocación de comunicador, con humor, con sofisticación, ¿no te ha aburrido, no te ha pasado lo mismo que me pasó a mí tal vez con la política, que yo después de 8 años senador, dije, de nuevo lo mismo? ¿No has tenido esa pulsión de reinventarte en otro ámbito completamente distinto, o uno queda atrapado de lo que uno hace bien?
No, yo, o sea, lo que me pasa es que lo sigo pasando bien.
Ya, eso es lo que pregunto.
Me sigo entreteniendo. Yo cuando tengo el programa en la radio, en las tardes, que es de noticias, con algo de humor. Y para eso he armado una dupla con Ignacio Franzani, que es más serio. Es bueno para reírse, pero es más serio. Entonces ahí se forma como un equilibrio. Y estamos ya para la tanda publicitaria. Bueno, el hecho de que me lo paso bien, digo, ¿a quién veo la pauta? Me empiezo a preparar, ¿cuáles son las noticias del día? Siempre hay alguna noticia que se me ocurre algo. Ya, qué divertido echar la talla por este lado. Porque el apellido es divertido, porque el gallo. Yo en esto aprendí mucho de Felipe Izquierdo, que hice 15 años en radio con él.
¿Con Felipe?
Felipe Izquierdo.
Genial,
bueno,
yo,
genial, un genio, no, un genio. Y él siempre miraba, si mirábamos una foto que salía el presidente con no sé quién, se fijaba en que atrás había una persona con un bigote corto para un lado. Entonces, esa mirada, que es no lo principal, no todo lo que todo el mundo, es algo que ya tengo medio ejercitado. Entonces, veo eso, veo a quién vamos a entrevistar y me entusiasmo. Yo un ratito más voy a ir a grabar el Oli con Palínica con el 13C, un programa de entrevista, y piensa, voy a entrevistar a Alfredo Castro y al Beto Cuevas. A los dos lo he entrevistado antes, pero han hecho más cosas, es entretenido, de repente me sale alguno. No, lo paso muy bien, es verdad, no, todavía no me aburro.
Es un privilegio. Vamos a la primera pausa y volvemos con Felipe Podcast y Marcelo Compañero.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
El Radar de Agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando Felipe Podcast, conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast.
¿Cómo están ustedes? Estábamos aquí de vuelta con Marcelo Comparini y con una buena noticia, que Marcelo Comparini sigue feliz en lo que hace, cosa que no es trivial, así que... Y vamos al lado más humano, Marcelo. En tu lado más familiar, yo sé que eres muy reservado, de hecho, sale muy poca información de tu vida más íntima, de tu familia.
¿Wikipediaste?
Hice la pega previamente. ¿Cuál es esa faceta tuya de papá de tres hijas, entiendo, más un hijo, ¿no?
Sí.
¿Qué edad más o menos tienen?
Están todos en la veintena.
Ok.
Desde los 22 a los 29. Fuimos muy ordenaditos, cada 2 años, 3 años. Siempre pensamos tener 4 hijos. Yo tenía una familia, éramos 4 hermanos y mi señora también, pero al revés. Ellas eran 3 mujeres y un hombre, en mi caso éramos 4 hombres y una mujer. Y somos exactamente lo mismo los segundos.
Tú y ella, tú y Magdalena.
Claro, Catalina.
Catalina se llama,
perdón. Y lo divertido, interesante en términos psicológicos, yo fui a psicólogo mucho tiempo, así que esto lo he analizado, es que ambos no éramos algo especial, no éramos ni mayores, ni menores, ni el único de un sexo. En su familia, medio desapercibido. Y bueno, yo veo, por eso te digo, lo vi mucho el elemento de tratar de encontrar una salida más o menos humorística a cualquier situación. Viene porque tengo 11 meses de diferencia con mi hermano mayor. ¿Ya? Y mi hermano mayor fue una guagua muy enojona, de esas que todo, y fue rabioso. En realidad era italiano, explotaba hasta los 14, 15, 16 años, se enojaba mucho. Entonces mi mamá me dijo que cuando yo era guagua, se despertaba mi hermano llorando, iba a verme a mí y yo parece que llevase, ya tenía 2 meses, no sé, y despierto mucho rato riéndome, mirando para arriba. O sea, mi forma de enfrentarme al mundo fue ella: este otro huevón es un desastre, yo voy a ser perfecto. Así que me portaba perfecto, echaba la talla, era buena onda. Yo creo que eso me formó.
¿Y tenías conciencia de tratar de no molestar mucho a tu familia? ¿Producto que tal vez el mayor molestaba un poco más?
No, yo creo que no tuve conciencia de que me analicé. Okay. Mucho tiempo después. Porque esto me hizo, me imagino, también irme formando en términos de cuánto me quieren.
Claro.
No quiero traer cosas muy profundas, pero...
hay que entrar.
Con cierta distancia, ¿no? Y el otro gallo lo pescan harto, a mí, obvio, como que no me pescan tanto. porque estaba no causaba ningún problema. Así que bueno, eso me hizo armar toda una personalidad donde, claro, quiero que la gente me quiera, así que qué mejor que hacerlo reír.
Y cuando construí esta personalidad que quiero que la gente me quiera, porque siempre has cultivado un perfil no del cabrón, no del enojón,
es que el conflicto
no del que se impone, has logrado algo bien increíble, que es ser querido, respetado, pero piola. ¿Te das cuenta? Como si yo analizo, sin conocerte mucho, pero de afuera, es como el buena onda, el inteligente, el profundo, pero con humor. Como el cóctel es un cóctel adecuado.
Sí, yo no sé si es sano, pero yo soy muy malo para los conflictos. O sea, con mi señora nunca hemos tenido una pelea grande, a pesar de que ella ha querido, yo creo, con todo el alma. Porque ella me dice, pero pues, ¿cómo pasó esto? Toda la razón. Yo no peleo, yo no quiero pelear, no quiero entrar en ese terreno porque me pone muy nervioso. Si en una reunión de oficina, de la televisión pasada, de que había un... Yo echaba hasta al tío. O sea, aliviemos esto, no quiero que haya tensión en este lugar. Entonces, eso no es tan bueno. Yo creo que para la gente que ha lidiado conmigo, yo recuerdo una vez, cuando recién entré a Rock and Pop, yo era editor periodístico en un programa que hacía Iván Valenzuela con la Consuelo Saavedra. Era el editor periodista de ellos dos. Periodista emergente, súper talentoso y todo. Y nada, pues yo lidiaba entre ellos, como qué sé yo, que se habló uno, habló el otro, qué sé yo. Y una vez Iván me dijo una cosa que me dio duele, que me dijo, yo espero no estar presente el día, Marcelo, en que te enojí. Porque eres como un volcán que algún día va a explotar. Bueno, todavía no pasa eso.
¿Y crees que eso te ha permitido abrir muchos caminos? ¿O crees que te habría sido mejor tener más carácter, pelear no. más, ser más pateador? ¿Cómo ha sido tu experiencia mirando para atrás?
Yo creo que tiene cosas buenas y malas. Yo creo que el aspecto malo es que yo soy... O sea, yo veía en la televisión, en mi carrera de televisión, a gente que ascendía muy rápido. Partía siendo notero y de repente estaba animando un programa. Y esa era gente que iba y entraba a la pieza, a la oficina del director del canal. Y bueno, y conseguía cosas. Yo jamás me habría hecho eso. Yo, si alguien veía que yo lo estaba haciendo bien, entonces yo creo que podría, con más carácter, con más punch, haber conseguido más cosas y más rápido. Y haber llegado a lugares que no conseguí. Porque, nada, yo esperaba nomás. Así que sí, yo creo que es una cosa buena y una cosa mala. Por otro lado, la gente me tenía cariño.
¿Y has tenido alguna crisis laboral que te haya hecho en algún minuto decir, chuta, esta cuestión que hayas pasado mal rato real con tu familia, que sintáis que tal vez remarla ha sido difícil? ¿O gracias a ese carácter más o menos afable, inteligente o con humor, siempre te hay tenido una vida? Porque es bien increíble, ¿eh? La cantidad de tiempo que llevas activo, sí, y como querido, porque normalmente la gente igual tiene su moda, sí, y lo tuyo ha sido un poco más parejo, ¿no?
Yo creo que el producto que yo soy es un producto no tan común, y eso me ha salvado. A alguien que tiene esas características, que además es un poco chuido, así que puede hablar de un montón de cosas, puede hablar desde el presidente de la República hasta el qué sé yo, el tipo que limpia las calles, no sé, para llevarlo desde el extremo. Pero yo creo que he tenido mucha suerte. Yo no me he comentado ese dato dentro de la vida de las personas. Por mucho tiempo yo fui un río que va y yo soy un tronco que va dejándose llevar y me pasaba bien. Yo entré a trabajar casi por casualidad en el Canal 11, que era el canal de la Universidad de Chile, porque el profesor de televisión de la universidad donde yo estaba, la Chile, era el director del canal.
Perfecto.
Y nadie quería irse de la Chile para allá, todos iban a prensa, radio, y yo me fui para allá. Entonces me tenía cariño y me puso al tiro de editor saliendo de la universidad. Y de ahí, justo cuando se me puso pensar la pista, apareció la Rock and Pop, después apareció Canal 13, después apareció Mega. Todo fue como por rebote. Yo creo que el único momento que lo pasé de verdad mal fue cuando estaba en el Canal 13. Un súper amigo mío que trabajaba en el Mega me ofreció irme para allá y me triplicó el sueldo. Y yo no quería irme en el 13, que era como mi sueño, porque toda la vida había visto el 13 desde chico. Y me tenté, firmé una cuestión y después me arrepentí.
Okay.
Y lo llamé al otro día y le dije, ¿sabes qué? En realidad no. Cagaste. Firmaste el Mega, Ricardo Claro, ¿no acepta que alguien le diga el contrato? Hagámoslo un buñito y lo tiramos. Y me amenazaron con hacerme una demanda gigantesca, millones. Brutal. de millones. Bueno, esa época probablemente fue donde lo pasé más mal.
¿Y tuviste que irte?
Estuve allá un año. Un año y después tuve que reinventarme. Por primera vez tuve que no ser ya el tronquito, sino que decir, ya, estoy sin pega, me gusta la televisión, y armé una productora, y ahí fue donde empecé a trabajar con el 13C, porque llegué con una idea, hagamos esta cuestión. Probablemente eso fue de las veces donde yo tomé los remos. Okay. Pero el resto ha tenido mucha suerte.
¿Y cómo fue que conociste a tu mujer, que ya llevan 30 años juntos, no?
Azar también. Conocía a una compañera de curso de mi señora, mucho tiempo. Era de esa amiga. Yo tuve, ese tema no lo he hablado, y también tiene que ver con la psicología. Yo era el típico amigo de las amigas. Y que,
¿en la universidad?
Y que, no, desde chico. Entonces entraba en la friendzone mucho antes de que yo quisiera. Después yo me di cuenta de eso, que era un error, era como el simpático, el osito que había que abrazar, pero pensar en pololear con este gallo, no, era el amigo. Bueno, entonces tenía una amiga de esa, y con la que iba, se tenía un matrimonio, le invitaba a ella y todo. Y un día me dice, vamos a subir a la nieve, te vamos, le dije yo. Y en la bomba del cine, donde nos juntamos con otras amigas de ella, estaba la que sería mi señora, y me gustó así de verla. Me acuerdo perfecto cuando la vi de la primera vez. Y dije, vamos a verla. Y en la nieve empezaba a conversar, y ya estaba en el Trajoven. Esta cuestión de que yo trabajaba en el Trajoven era muy mal partido.
¿Mal partido?
Sí, un gallo. No, era un mundo que la televisión era o droga o rock and roll.
Okay.
Entonces, como que, y poco futuro. Pero la primera vez, sé que fue curioso. Yo jugaba unas pichangas con Nicolás Larraín, con Felipe Izquierdo, con Fernando y todo. Y le dije, Nicolás estaba soltero, ¿sabes? Porque le dije, hagamos una cita ciega doble, yo te invito a una amiga, y era mi amiga, está de toda la vida.
Claro.
Y le digo a ella que me invite a esta que conocí. Y fue la primera salida. Por supuesto que a Nicolás no le resultó nada, y yo agarré vuelo y, bueno, funcionó.
Hasta el día
nos casamos súper luego, yo estaba viejo ya. O sea, viejo, tenía 29 años.
¿Tú?
Sí, y nos casamos un año después de conocernos.
Y en ese viaje juntos, ¿sientes que ellas, tu hija, tu señora, te han editado algo? O sea, ¿te han hecho cambiar?
Yo creo que
ha sido más bien parejo y no has cambiado mucho. ¿Han logrado editar al Marcelo Comparini que partió ahí y mejorarlo?
Espero que sí. Yo especialmente las muestras de afecto física han sido un problema toda la vida, porque probablemente eso venía de mi papá especialmente, y de su papá, y qué sé yo. Y yo he tratado con esfuerzo de avanzar en ese sentido, de ser más cariñoso, de ser más expresivo.
¿Y te ha resultado o no tanto?
No, yo creo que hay cosas que vienen de verdad muy muy de fábrica. No es fácil, pero yo creo que he sido mucho más presente de lo que sentí que fueron. No, mi mamá es distinta, pero mi papá especialmente. No.
Vamos a una pausa, la última, y seguimos con Marcelo Comparini en Felipe Podcast.
Desde que me cambié a AFP Modelo y aumentó mi sueldo, puedo decir que AFP Modelo me sirve.
Poder acompañar a los niños al estreno de su película favorita me sirve.
Y que ellos me acompañen al estadio a alentar el equipo de mis amores me sirve.
Cámbiate. Si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 370 mil pesos al año. Hazlo en cámbiate.afpmodelo.cl. AFP Modelo me sirve.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl.
Hola, soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Felipe Podcast, conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast.
Muchas gracias, estamos de vuelta con Marcelo Comparini, y quiero llevarte a un plano un poco distinto, Marcelo, que es el plano más íntimo de la espiritualidad, y que tiene que ver con qué le pasa a Marcelo Comparini cuando envejece. Ya tienes 60 años, partiste muy joven, sigue manteniendo un espíritu bastante joven, que yo creo que eso ayuda mucho, Pero ¿cuál es la dimensión más de espiritualidad o de fe? ¿Qué te pasa con la muerte? ¿Qué te pasa con la vejez? ¿Qué te pasa con lo que viene a futuro?
Bueno,
¿Le tienes miedo? ¿Le tienes...?
No, pero yo creo que tiene que ver con lo que te dije hace un ratito con respecto a las convicciones políticas del ser una persona que no está convencida, no tiene seguridad, yo estoy aprendiendo todo el día. Y estoy abierto a que alguien me cuente. Y me encanta que de repente aparezca una persona que yo considero inteligente. ¿Ya? Y que me plantee algo que no se me ha ocurrido con respecto a este tipo de cosas, por ejemplo, la espiritualidad. En términos concretos, así como yo me eduqué en un colegio de San Juan Evangelista, que era un colegio de sacerdotes alemanes, que interesante porque era un colegio muy hippie, muy libre, y que los... De hecho, los sacerdotes que estaban ahí...
¿San Juan que queda en Colón?
En Colón con Manquehue, por ahí.
Eran muy buenos para el básquetbol, yo jugaba contra
mucho
ellos.
Mucho básquetbol, porque no teníamos cancha de fútbol, teníamos cancha de básquetbol. Eran buenos para el voleibol también. Pero yo jugaba a fútbol, así que éramos los malos. Y tenía estos sacerdotes una visión, como venían de Holanda, muy, muy progresista. Así que
muy progresista, claro.
Entonces durante la dictadura, incluso algunos como que escondía armas. O sea, era muy así.
Y o sea que de hecho mis dos hermanastras, son de San Juan.
Ah, qué buena.
Bárbara y Paulina Echeverry, hija de Eduardo, son de San Juan.
Yo soy muy agradecido del San Juan porque además era muy amplio y hice una cosa estilo Machuca durante los 70, en que hice un curso C que era muy popular. Okay. Entonces, eso para mí yo lo agradezco mucho, esa
visión de la vida. ¿Se mezclaba con el resto o era distinto?
No era distinto.
¿Era distinto?
Sí, se mantuvo como los cursos que venían desde chico. Sí, tal vez lo deberían haber mezclado más, pero igual había una convivencia. A mí me gustó mucho el San Juan, más allá de que no mantuve un apego a la amistad que se formó en ese... Yo tenía buenos amigos, pero por algún motivo, más o menos a los 12, 13 años, empecé a ir a Concón. Y mis amigos como del alma los formé allá,
okay.
No en el colegio.
O sea, tus padres eran un poco más de izquierda.
Mi papá era de C,
okay.
Los dos. O sea, para la elección, que es la primera que me acuerdo, de Allende, estábamos en Quintero, que tenía una hostia, una casa ahí, estábamos allá cuando se sabe y todos se miraban. Y yo me alcancé a ser testigo de como el asombro, de que había ganado
Allende.
El diablo.
Claro.
Pero ellos eran de C, mi papá fue evolucionando, especialmente a partir de Pinochet, a ser más de derecha.
Okay.
Y mi mamá se mantuvo en su posición más de izquierda, muy oposición a Pinochet. Y por ahí en la familia también se dio ese choque. Y yo estaba discutiendo con mi hermano mayor, que se puso muy de derecha, era de izquierda, y si estaba conversando con mi hermana, era de derecha. Bueno, entonces yo me crié con Dios, con la iglesia católica, y claro. Fui a misa, y eso yo creo que lo mantuve hasta mediados de los veintitantos, yeah. Por ahí, hasta que me casé, incluso un poco antes. Y ahí empecé a cuestionar primero a la institución,
okay.
Y posteriormente a las enseñanzas, especialmente históricas. Yo estoy bastante de acuerdo con la ética católica.
Evangelio,
me parece bastante razonable.
Solidaridad.
Muy razonable todo lo que dice. Pero las historias que cuentan, uno se da cuenta que es absurdo. Es absurdo, tal como uno encuentra absurdo, porque eso es divertido, que uno crece y te cuenta la otra religión, y dice, no, esta gente cree que los elefantes saltaron y se transformaron en unos pequeños seres, y dice, qué gente más tonta, cómo va a creer eso. Y cuando uno analiza la propia religión católica desde ese punto de vista, es igualmente curioso, esta señora que de pronto se quedó esperando guagua. Es todo también muy raro, y una persona, finalmente son tres. Entonces, empecé a cuestionar todo esto. Y sigo cuestionándolo, pero mi mejor amigo del colegio de San Juan, que después se fue al Verbo Divino, es Samuel Fernández, el sacerdote.
Lo conozco.
Samuel Fernández.
Trabajé con él.
Y era el Mateo del curso.
¿Era el Mateo?
Por eso era amigo de él. Era una de las grandes figuras, leía muy bien en todos los ramos. Entonces, yo siempre pienso, si un gallo ultra inteligente es católico y...
Y sigue siendo sacerdote.
Debe saber algo que yo no sé. Algo debe haber ahí que yo, que no soy capaz, que no tengo la mente tan elaborada, no lo logro captar. Así que no me cierro a que esté absolutamente equivocado y que al final la religión católica tenga toda la razón. No me cierro, puede ser. Hasta ahora me parece un poco absurdo algunas cosas.
Tú sabes, mi hermano mayor es sacerdote.
Ya.
Éramos cinco hermanos cuando murió mi viejo, y este era el más mateo de los cinco, el mayor. tenía promedio 7 en el colegio, en derecho en la Católica no pagaba porque era el número uno, Miguel, y se fue a los 20 años al sacerdocio. Sigue siendo sacerdote feliz. Y claro, uno dice, qué increíble la convicción. O sea, yo también fui muy católico mucho tiempo, ya estoy un poco más alejado de la práctica, pero sí creo que, yo diría, mi posición, hay un misterio. Yo me acuerdo de un profesor mío en la universidad, estuve estudiando en Boston 5 años, y tenía un profesor que era el más seco de todo, Richard C. Hauser, en Harvard era el más capo de todo, y yo me acuerdo, yo era su ayudante, entonces antes de venirme a Chile, le dije, oye, Richard, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo, para tú, yo caché que nunca más lo iba a ver, probablemente, tuve 5 años con los gallos más inteligentes probablemente del planeta, y le digo, oiga, ¿qué va a pasar cuando nos muramos? Le pregunté yo al profesor de economía, es algo más raro. Yo creo que nunca un estudiante se había atrevido a hacerle semejante.
Pero confías que la respuesta ibas a tener.
Es que dije, yo dije lo siguiente, maestro. Dije, nunca va a tener la posibilidad de tener a alguien tan inteligente al frente de mí. Claro. Para hacer una pregunta tan profunda que yo tampoco tengo la respuesta.
Ya.
Y me dijo Richard, genial la respuesta, ¿no? Y la comparto porque la encuentro brillante. Me dijo, y la verdad es que yo creo que no va a pasar mucho. Pero lo cierto, si me pregunta muy profundamente, no tenemos idea.
Perfecto.
Genial. Encontré de una elegancia, de una honestidad que me dejó como...
Bueno, por eso...
¿Te das cuenta como...? Como...
Que mi papá se murió hace más o menos 10 años. Y me pidieron, como era el hombre de comunicación de la familia, de los hermanos...
Hablar.
A un discurso. Y preparé un discurso. Mi papá era esas personas que desde chica, porque me contó mi nonna, mi abuela... Desarmaba todo, lo desarmaba para entender cómo funcionaba y lo volvía a armar. Así que mi historia tenía que ver con eso porque nosotros lo vivimos. Yo conté la historia de mi papá, los televisores grandes, la verdad que tenía una pantalla grande.
Que era...
Uno que se echó a perder, le sacó la pantalla y él en la mente sabía de que estaba al vacío, esto, como una ampolleta. Entonces, si la lanzaba a una piscina que teníamos chica, una piscina, y explotaba, debiese implotar. No explotar. O sea, quería saber eso. Y al final saltó el vidrio para todos lados. Bueno, conté todas esas historias, pero terminé diciendo lo siguiente. Quiero pedirle a todos ustedes, porque ustedes saben que mi papá, muchos no creían en Dios. Pero imaginemos que él llega, muere, sube de pronto una luz blanca y aparece una persona y le explica y le dice, claro que sí, ahora entiendo todo. O sea, que claro. Sus ganas de entender finalmente se... Pero yo creo que esa es la visión que yo con respecto a la muerte. Tengo eso. Si no pasa nada, si cuando morimos pac, se apaga como si fuese un equipo que se desenchufa, y bueno, no vamos a ver eso porque se lo van a desenchufar. Y si no, fantástico, genial. Si hay otra cosa...
Sería maravilloso.
Maravilloso. Qué buena.
Yo siempre digo que tenemos que agradecer todos los días que estamos vivos porque la magia, lo raro que estemos vivos es brutal.
Sí.
La probabilidad de que estemos conversando acá en este minuto es rarísima. Entonces... y además creo que incluso hay que agradecerle a Dios o quien sea por el hecho de estar vivo, aunque dure 80 años, aunque dure 70,
amén,
aunque dure 90.
Sí, sí, sí.
Y si viene algo más ya sería un regalo con extra.
Es como una yapa, entonces hay que estar expectante más que asustado. Yo de verdad no me asusta, pena me imagino me va a dar cuando esté al borde y no voy a dejar de ver a un montón de gente, qué sé yo.
A mí lo que sí me llama la atención de ciertas estructuras de la iglesia, que le tengo mucho agradecimiento porque yo participé mucho en la iglesia, estuve en Schoenstatt, pero las que no me gustan son, y que me di cuenta cuando me fui a Cuba, yo a los 22 años me fui a Cuba,
sí, sí.
De hecho terminé casándome con una gran mujer cubana, la mamá de mis 4 hijos, me di cuenta de la cantidad de discriminaciones que existían dentro de la estructura mental en la cual yo había estado formado. Y lo estúpido que son, porque incluso me parece que es una falta de respeto con el creador, con Dios, catalogar que el que es homosexual está enfermo o el que en el fondo piensa distinto, tenemos que recriminarlo. Esta batalla, como si es que en el fondo el que tiene la razón tiene derecho a odiar al otro. Me pasa con alguna gente de izquierda que no son capaces de dialogar conmigo porque casi que creen que soy un demonio porque soy de derecha. O sea, como que transforman la política en una religión, como una guerra santa.
Bueno,
entonces, lo que te digo es que toda esta, yo incluso quiero darle vuelta al argumento. Si tú realmente crees que el creador es Dios, ¿cómo va a haber creado a personas que tú te atreves a mirar en menos?
A odiar.
O sea,
claro.
A odiar o a mirar en menos. Es muy loco.
Sí, no tiene
¿no?
sentido.
Esto
no
es como...
Yo también... Cosas que me parecieron y me parecen todavía de la Iglesia Católica que debiesen revisarse tiene que ver con el general culpa. Yo creo que sentirse culposo por algo es lo peor que puede pasar a una persona. Y la Iglesia por mucho tiempo generó esta sensación de que si haces esto, está muy mal y debiese sentirte mal por eso y sentirte culposo. Andar con culpa por la vida es lo peor. En vez de ser mucho más acogedor con respecto a los errores y todo. A propósito de esto, entrar al paraíso. Este susto que le han metido a la gente de que los que se portan bien y hacen esto en el paraíso. O si no, van a ir a una parte terrible. Es absurdo.
Es muy heavy. Pongámosle toda la dimensión de la sexualidad, como si la sexualidad fuese un tema.
Por ejemplo.
Que Dios hubiese creado con algún tipo de malicia para que, no sé.
Claro, piensen que al final es un dato de estadístico. El 10%, no sé, o 5% de las personas tienen una atracción por su propio sexo. Eso es naturaleza.
Claro.
¿Cómo eso va a estar mal?
No, pero incluso entre los heterosexuales, como si el sexo fuese algo...
Ah, bueno. Peor.
Pecaminoso, que
claro.
No...
Algo.
En vez de elevarlo a su...
Bueno, casi todas las cosas que te hacen sentir culposo, los pecados capitales, todas esas cosas, yo creo que es algo que hay que revisar.
Marcelo Comparini, ¿ha sido feliz en su vida? ¿Crees que si la mira dices qué rica la vida que he tenido? Bueno, dijiste que habías tenido suerte.
Sí.
Pero pongamos la dimensión de la felicidad. Me dijiste que has estado en terapia, que yo encuentro que la mejor cosa que podemos hacer todos, el que crea que no tiene que hacer terapia, perdón, que se terapee 10 veces más.
Pero por supuesto.
Porque creo que la terapia es de
la mejor. O sea, la gente lleva el auto a mantenimiento de vez en cuando, y con la cabeza, ¿cómo la llevan? O no, por el cuerpo, el mismo cuerpo humano. La gente va a verse las caderas, a verse las rodillas, a verse los dientes. Cerebro, por favor, un poquito. Sí, yo creo que hace muy bien el pensar un poco lo que te está pasando. Yo creo que la felicidad es tal como la tristeza profunda, son momentos. Así que uno no es feliz como estado. Uno está bien, está tranquilo, está equilibrado y tiene momentos de gran felicidad. Tiene momentos de preocupación, momentos de pena. Yo creo que en el promedio he estado más contento que triste.
No.
Es verdad, me siento un poco culpable incluso. Ya que estaba hablando de la culpabilidad, debiese tener un poco más de...
¿Cuáles son tus momentos de mayor éxtasis? Eso dices, mira, yo haciendo esto, me siento que estoy gozando, bailando, al deporte, leyendo. ¿Dónde Marcelo Comparini encuentra esos grados de felicidad mayor?
Yo creo que hay harto. Yo no soy muy sociable. O sea, hay un cumpleaños, es como el ruido y todo. Ustedes me imagino que tengo algún tipo de ¿cómo se llama?
De daño,
sí. No, de TEA,
ya.
Un poco de TEA. Entonces, no, como que no me gusta mucho.
Y ahí el tema que hablábamos de los afectos, que tú decías que te costaba a veces.
Claro, entonces realmente puedo parecer un poco hosco.
Un año.
Sí, pero me encanta estar, por ejemplo, en un matrimonio. Estuve con unos grandes amigos, la hija se casó el fin de semana, el hijo. Y estar bailando un grupo de amigos, eso es un momento, una inyección de alegría.
De energía.
La familia, por supuesto. Nosotros hacemos muchos paseos por el sur de Chile. Ir en el auto con buena música, todos cantando. Felizmente me salieron todos divertidos, entonces es chistoso. Esos momentos son fantásticos. Un paseo caminando, etcétera. Pero también disfruto mucho, estoy leyendo un buen libro. Si estoy solo... una buena cerveza, un tintito, y está todo bien, no hace frío, el ambiente está bueno. Esa la soledad también la disfruto mucho. Así que hay distintos momentos.
Otra de las cosas que Chile ha sido muy castigador y en el fondo a veces cuesta racionalizar es todo el mundo de las drogas. En Chile la marihuana está muy castigada, hay mucho consumo de marihuana, pero muy oculto. ¿Cómo debiéramos tal vez como sociedad enfrentar esto con más madurez? No digo legalizar las drogas todas ni volvernos a un país que termine matando una neurona yo no tengo una respuesta en este tema.
Sí, sí.
Debo reconocerte que yo soy tal vez un tipo que por mucho tiempo y hasta el día de hoy creo que las drogas son peligrosas. O sea, le tengo mucho susto. Con mis hijos he sido extremadamente
cuidadoso
y le he mandado señales de que ahí no, que pueden tomar unas piscolitas por aquí y por allá, pero que la droga no. Pero siento que es un tema que tampoco hemos resolvido bien desde las políticas públicas.
Sí.
Porque en el fondo nos pasamos persiguiendo a narcos, que está bien que los persigamos, pero no recaudamos impuestos, gastamos mucha energía aquí, la gente consume igual, entonces tampoco es tan claro que nuestra política
funcione.
Entonces como que, no sé si hay pensado un poco en ese tema.
Sí he pensado, pero estoy contigo, de que es un problema medio sin solución, es como luz. Yo creo que hay una cosa, yo lo que sí dividiría entre niñez,
infancia,
adolescencia,
claro. O sea, antes
y adultez.
18 y
adultez. Yo siempre he pensado que una persona adulta debiese ser capaz de decidir, Ricky Gervais decía una cosa muy divertida, de por qué ponerle advertencia a todo, a gente adulta. En Estados Unidos decía, hay un el cloro dice no tomar. quitémosle eso y nos vamos a eliminar hartos tontones que se toman el cloro porque son ya adultos. Entonces, yo creo que es distinto que una persona adulta decida tomar una droga, qué sé yo, a un joven. Yo sería muy estricto con, más o menos como con lo que pasa con el alcohol. El control del alcohol en la niñez, claro. El que le venda a los niños, tiene que ser muy castigado y qué sé yo. Si después alguien adulto decide que le encanta porque le provoca placer pegarse martillazo en el dedo gordo,
no.
Que lo haga, ¿no? Mientras no moleste a otro, ¿no? O sea, alguien curado adulto no puede manejar, no puede hacer un montón de cosas. O sea, mientras no afecte a otra persona, pues el tipo está en su casa. Hay un costo social, es verdad. Por eso es difícil. Pero como te dije, yo creo que la libertad es súper importante. Y si un tipo quiere agarrarse a cabezazo contra la pared...
Que lo haga. Y si no, para terminar la conversación, Marcelo, el tema de cultura. Tú eres una persona que ha tenido la suerte de tener acceso a mucha cultura, a muchos cantantes, músicos de diverso tipo. ¿Cómo ves hoy día la cultura en Chile? ¿Sientes que se ha ido apagando, está creciendo? Si nos comparamos con Argentina, con México, con Colombia, con otros países, ¿qué tal vez consejo le darías a mi amigo Pancho Undurraga, sí, que acaba de asumir como ministro de Cultura, siendo que tú tienes bastante experiencia en esto? Te ha tocado tener,
sí,
y has visto a Chile, más encima te ha tocado ser un personaje que siempre está poniendo el oxígeno a la cultura, tratando de entrevistar a aquellos que viven en ese espacio.
Sí.
¿Qué te gustaría que ocurriera en,
mira,
Chile?
Mira, yo creo que la gente en Chile, hace un ratito hablaba del nivel de interés de la gente por la política y que no voten por el primero, y que de pronto uno le da la sensación de que votan por el primero que se le ocurre. Pero yo creo que el en general, a propósito de City Tour, por ejemplo,
claro,
si la gente se ve expuesta a algo que le va a enseñar algo y está en una forma atractiva, lo va a tomar. Entonces, yo le diría a Pancho Undurraga que lo que tiene que hacer es exponer más. Mucho concierto al aire libre gratuito, muchos libros que se ofrecen, ferias del libro. Yo creo que si le pone aquí adelante a la gente. Por eso el Canal 7 lo ha hecho siempre mal. El Canal 7, yo creo, es el canal estatal, en el fondo.
Claro.
Mira, le dice Canal 7, pero te viene la vejez. Lo que debiese hacer es más o menos lo que se hizo en Inglaterra, es decir, nos ponemos todos de acuerdo y ya vamos a tener un canal cultural bueno.
Claro.
Y nos va a costar 2.000, 3.000, 4.000 millones al año. Eso sale, para todos los chilenos, cultura gratuita.
Total.
Así que, hagámoslo. Yo creo que yo creo que por ahí va, el exponer a la gente a la cultura. Yo fui hace 2 semanas a transmitir la Maratón de Santiago. Esto tiene que ver con el deporte, que es cultura también. Y de verdad yo miraba a la gente... 37.000 personas. Y decía, pero qué fantástico esto. Esto prueba de que si es que se da la oportunidad,
es tremendo.
La gente va a aparecer. Estuve con Codina y le dije, esto habría que ser lo mismo, igual de organizado, porque está súper bien organizado, perfecto, en bicicleta. Para que todo el que anda en bicicleta una vuelta más larga y qué sé yo. Y lo mismo debe ser con la música, con el teatro, el todo. Ahí deberían estar las lucas, las pocas lucas que hay.
De hecho, aprovecho para ir terminando, darle un saludo a Gonzalo Sterling, que es el que creó Ciclo Recreo Vía.
Ya.
Que en el fondo cierran las calles todos los fines de semana, los domingos.
Genial.
Yo todo domingo lo hago, subo al Cerro San Cristóbal en bicicleta, y andar por Santiago en bicicleta, que puede llegar desde la estación Mapocho, pasar por llegar a la Florida, llegar al fondo a La Reina, subir a Las Condes, Vitacura, o sea, es realmente... Y como tú dices... La demanda es tremenda. O sea,
y eso pasa todas las semanas.
Todas las semanas.
Y no es titular.
Pasa
en cambio, oye, 20 personas.
Y con 0 pesos el Estado.
Sí, por eso.
Oye, el pobre Gonzalo Sterling con Ciclo Recreo Vía tiene que andar buscando hospicios como loco, que te van regalando, te arreglan la bicicleta, te dan una botella de agua. O sea, él lo financia sin que el Estado le ponga ni un mango.
Genial. Y 20 personas se juntan en la Plaza Italia y tiran una bomba y qué sé yo, y eso es titular y te comentan. Entonces, da la sensación de que los chilenos somos así. Y no, pues somos más. Más los que andan en bicicleta, trotan, corren, van a un parque y se ponen una manta y hacen un picnic. Eso somos. Entonces, también me gustó como de poner foco.
Marcelo Comparini, te quiero agradecer por venir a esta entrevista y nada, desearte lo mejor. De verdad, muchas gracias por tu alegría. Y que ese niño medio nerd que se transforma en un tipo alegre, con familia, que regala cultura a Chile, siga por mucho tiempo.
Sí, igual me ofende que me haya dicho medio nerd, pero bueno, lo aguantaste al final.
Pero tú dijiste que era el niño amigo de las chicas, entonces que no era el... En fin.
Muchas gracias a ti. Muchas
gracias, Marcelo. Que estén muy bien, nos vemos en un próximo capítulo de Felipe Podcast.
En Agricultura fue... Felipe Podcast. Conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast.